Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 6 de febrero de 2015. Henry Llanos y Juan Pablo Sarrug los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Acuerdan corredor humanitario en el este de Ucrania. El rey jordano promete dura respuesta contra Estado Islámico. Y el presidente Obama rechaza terrorismo justificado en religión. El presidente Obama felicitó a los Patriots por ganar el Super Bowl 49. Revisaremos también los estrenos cinematográficos del fin de semana. El gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos acordaron crear un corredor humanitario por el que se pueda evacuar a los civiles que tratan de huir de los combates en el este de Ucrania, cerca de la frontera rusa. Líderes rebeldes dijeron que el acuerdo permitirá la evacuación de civiles de la localidad de Debaltseve, un cruce ferroviario clave entre las regiones de Donetsk y Luhansk, que han sido el foco de la más reciente ofensiva rebelde. El acuerdo parece ser parte de la ofensiva diplomática que lleva a cabo el líderes de Alemania y Francia por evitar que el conflicto se expanda si Washington decide proporcionar ayuda militar letal al gobierno ucraniano. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande presentarán hoy viernes en Moscú su nueva propuesta de paz al presidente Vladimir Putin, un día después de haber conseguido el respaldo a la iniciativa de parte del presidente ucraniano Petro Poroshenko. La reunión en Kiev fue a puerta cerrada y no se han filtrado los detalles, pero el presidente Poroshenko dijo que el plan aumenta las esperanzas de que se pueda alcanzar un cese el fuego. El jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, culpó a los separatistas prorrusos y al Kremlin de la escalada de violencia en Ucrania. Kerry dijo que el presidente Putin puede tomar las decisiones que terminen esta guerra. Rusia sigue negando que apoye a la insurgencia, pero las armas que utilizan los rebeldes claramente son rusas y se cree que soldados rusos también participan en estos combates. Alemania y otras naciones europeas se oponen fieramente al envío de armas al ejército ucraniano por el miedo a la intensificación del conflicto y a una mayor polaridad entre Occidente y Rusia. Kerry dijo que el presidente Barack Obama está analizando todas las opciones, entre estas las que obviamente están en la posibilidad de proveer el sistema de defensa en Ucrania.
El secretario de Estado John Kerry afirmó en Ucrania que Rusia debe terminar con su apoyo a los separatistas prorrusos. Nos informa Yoconda Tapia.
John Kerry sostuvo en Kiev que Rusia debe sentarse en la mesa de negociaciones y añadió textualmente: «No podemos cerrar los ojos al hecho de que suministros militares rusos han cruzado la frontera ucraniana». A tiempo de enfatizar en que Estados Unidos quiere que este conflicto se resuelva y que para ello es necesario dar los pasos preceptivos, Kerry dijo:
Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania en su búsqueda de una mayor claridad democrática y más soberanía e independencia.
El secretario Kerry se reunió este jueves en Kiev con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien hizo un nuevo pedido de armas a Occidente para ayudar en la lucha contra rebeldes prorrusos. Hasta ahora, la administración Obama ha proveído solo ayuda no letal a las Fuerzas Armadas ucranianas, pero autoridades estadounidenses han dicho recientemente que están dispuestas a considerar el suministro de armas para ayudar a poner fin al conflicto. Los más recientes combates en la población ucraniana de Debaltseve estallaron en una guerra total, mientras fracasaron las más recientes conversaciones de paz destinadas a poner fin a 9 meses de rebelión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Gracias por estar con nosotros. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @VoaNoticias. VOA.
El presidente Barack Obama rechazó durante el tradicional desayuno nacional de la oración la violencia que se justifica en razones religiosas. El mandatario aseveró que ningún dios aprueba el terrorismo.
We have seen violence and terror perpetrated by those who profess.
Hemos visto violencia y terror perpetrados por aquellos que profesan defender la fe, su fe. Dicen defender el Islam, pero de hecho lo que hacen es traicionarlo. Vemos a ISIL, un brutal culto a la muerte que en nombre de la religión lleva a cabo actos atroces de barbarie, aterrorizando a minorías religiosas como los yazidis, violando mujeres como arma de guerra y reivindicando el manto de la autoridad religiosa para tales acciones.
El Desayuno Nacional de la Oración, una reunión anual de políticos, líderes religiosos y dignatarios en Washington, en esta oportunidad congregó a unas 3.600 personas.
Otras informaciones: en una misiva dirigida al presidente Barack Obama, el senador republicano Marco Rubio expresó su descontento por el escaso progreso en la implementación de sanciones contra funcionarios venezolanos.
A pocos días para que se cumpla un aniversario de las represiones violentas a las manifestaciones pacíficas que dejaron como resultado más de 40 personas fallecidas, centenares de heridos y personas privadas de su libertad, Rubio resaltó las deterioradas condiciones económicas y de seguridad que atraviesa Venezuela.
Bajo ese contexto, el senador urgió al presidente a implementar en su totalidad las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos y que se aprobaron bajo la ley el pasado 18 de diciembre, Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014.
Estas sanciones incluyen la congelación de activos y restricciones de visa a ciudadanos venezolanos involucrados en violaciones a los derechos humanos. En la carta, Rubio expresa estar preocupado por la falta de acción y el escaso progreso a la implementación de las sanciones en su totalidad.
El 27 de enero, el régimen de Maduro aprobó una orden del ministro de Defensa, Vladimiro Padrino, autorizando a las Fuerzas Armadas a usar fuerza letal, que incluye armas de fuego y armas químicas, para controlar las demostraciones públicas. La necesidad de una acción decisiva por el gobierno de Estados Unidos no podría estar más clara, escribió el senador.
Agrega que si bien apoya la decisión del Departamento de Estado para negar visas a un número indeterminado de violadores de derechos humanos, le urge a que implemente completamente las provisiones establecidas en la ley, finaliza Rubio.
Y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos había estado escuchando ayer jueves testimonios de exprisioneros políticos cubanos en una sesión dedicada a los derechos humanos en Cuba. Entre los testigos estuvo José Luis García Pérez.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, un exprisionero político cubano quien tuvo que permanecer 17 años de ininterrumpida prisión política por el solo hecho de exigir en una plaza pública de mi natal Placetas la implementación de aperturas como las que aquella época tenían lugar en la Europa comunista. Mantuve dentro de la cárcel mi posición como preso político y por mi constante labor de denuncias de las violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo, la mañana del 14 de octubre de 1992, altos oficiales de la policía política, a pesar de yo estar esposado a las espaldas, me azuzaron perros. Por no aceptar el plan de adoctrinamiento carcelario de la dictadura, fui confinado en las más inhóspitas y rigurosas prisiones.
Durante la audiencia, el representante Mario Díaz-Balart criticó al presidente Barack Obama por no haber mencionado el tema de derechos humanos en Cuba durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión.
Y de voces de las propias víctimas escuchó el Congreso estadounidense los argumentos que consideran que el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba no generarán cambios políticos en la isla. Con graves denuncias de lo que padecieron y de lo que aún padecen los disidentes, un grupo de sus representantes testificó ante los legisladores. El informe con Alberto Pimienta.
En el Congreso, disidentes cubanos denunciaron que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana no traerá verdaderos cambios a la isla.
El grupo de disidentes cubanos sentados en esta mesa testificando ante el Congreso tienen serias reservas sobre la nueva política hacia Cuba.
Entre ellos está Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, quien pasó 17 años tras las rejas. Antunes dice que se siente defraudado de Estados Unidos.
Nos vemos como traicionados. Nos vemos como traicionados porque vemos que nuestro principal aliado, el aliado histórico del pueblo de Cuba en su lucha con la libertad, parece alinearse al régimen castrista.
Antunes dice que la situación para los prisioneros políticos en Cuba es imposible de narrar. El opositor cubano asegura que en las cárceles se practican torturas, se aplican palizas, se cometen asesinatos y hasta suicidios clínicamente inducidos. A estos disidentes les preocupa principalmente el tema de los derechos humanos. Berta Soler de las Damas de Blanco dice que el presidente Raúl Castro no tiene intenciones de cambiar.
Pienso de que el gobierno cubano lo único que quiere es el modelo chino en Cuba, un sistema económico capitalista, un sistema político comunista, y eso no es lo que nosotros queremos.
Soler le dijo a La Voz de América que tras el anuncio de restablecimiento de lazos diplomáticos, todo sigue igual. Como prueba, Soler expresó que el 1 de febrero 13 damas de blanco fueron arrestadas.
El gobierno cubano sigue arremetiendo contra las personas que promueven y defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estados Unidos hace algunas semanas tomó medidas económicas que flexibilizan el embargo y para los disidentes solo hay una conclusión posible.
Toda esta inyección de recursos a Cuba, todo este intercambio solo va a fortalecer el régimen castrista. El pueblo no va a obtener nada.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El Papa Francisco se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en el mes de septiembre, según informó el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
On September 24th, His Holiness Pope Francis.
El 24 de septiembre, Su Santidad, el Papa Francisco, nos visitará aquí en el Capitolio de Estados Unidos. Ese día, el pontífice será el primer papa en nuestra historia que se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso. Nos honra que el Santo Padre acepte nuestra invitación y ciertamente estamos ansiosos de recibir su mensaje en nombre del pueblo estadounidense.
Además de Washington, el Papa visitará Nueva York, donde se dirigirá a la Asamblea General de Naciones Unidas, y Filadelfia, donde asistirá a la Jornada Mundial de la Familia.
La invitación fue enviada en marzo pasado, firmada por John Boehner y Nancy Pelosi.
Se espera además que el Papa ofrezca en Washington una misa por la canonización del misionero español Junípero Serra, fundador de varias misiones en California.
Asimismo, el Papa Francisco pidió en una carta a los obispos y responsables religiosos católicos en todo el mundo que no encubran casos de pederastía. Casi de manera simultánea, se conocía que el Santo Padre se dirigiría al Congreso estadounidense en pleno.
La misiva fue publicada un día antes de que se reúna una comisión sobre la protección de menores con el fin de plantear reformas internas a la Iglesia tras los escándalos que han causado enorme daño a su credibilidad en el mundo entero. Por otro lado, aquí en Washington, el presidente de la Cámara de Representantes hizo un anuncio este jueves que dejó complacidos a muchos en el seno del legislativo y que marcará también un hito en la historia de Estados Unidos.
El 24 de septiembre, Su Santidad, el Papa Francisco, nos visitará aquí en el Capitolio. Ese día, Su Santidad se convertirá en el primer papa en nuestra historia en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Nos llena de humildad que el Santo Padre haya aceptado nuestra invitación y en nombre del pueblo de Estados Unidos, ciertamente esperamos recibir su mensaje.
Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, dijo sentirse honrada y regocijada, pues el Papa Francisco, señaló, ha renovado la fe de los católicos en todo el mundo y ha inspirado a una nueva generación de personas de todas las religiones a convertirse en instrumento de paz. Durante su primer periplo por este país, Francisco visitará también las ciudades de Nueva York y Filadelfia. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
El rey jordano, Abdullah II, prometió incrementar el papel de Jordania en la lucha contra el grupo Estado Islámico luego del brutal asesinato del piloto jordano Muaz Kasabé.
La sangre del mártir Muaz no habrá sido derramada en vano. La respuesta de Jordania y su ejército será dura, advirtió el monarca tras regresar de su visita a Estados Unidos.
El Estado Islámico no solo lucha contra nosotros, sino también contra el Islam y sus nobles valores, afirmó el rey durante una reunión con sus comandantes militares. Lucharemos contra esa camarilla de criminales y golpearemos sus bastiones, agregó.
El asesinato del piloto provocó la condena mundial y obligó la respuesta de las autoridades jordanas, que ejecutaron a dos prisioneros iraquíes, incluyendo la fallida terrorista suicida Sajida al-Rishawi.
Un portavoz del gobierno jordano dijo que el ejército tratará de trabajar de manera más cercana con los socios de la coalición para derrotar al Estado Islámico.
Creemos que con la cooperación entre los miembros de la coalición y con el bienestar de la comunidad regional e internacional, creemos también que con la fortaleza de nuestra sociedad, nuestras Fuerzas Armadas, si este mal puede y debe ser derrotado, afirmó Mohamed al-Momami.
Y en el frente de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos, como parte de la coalición global contra el autodenominado Estado Islámico, acompaña la misión de ataques aéreos que comenzó a lanzar Jordania, incluso sobre territorio sirio, como retaliación por la ejecución del piloto de sus Fuerzas Armadas a manos del grupo extremista.
Tenemos el informe con Cristina Caicedo Smith.
Aviones de combate jordanos llevaron a cabo bombardeos este jueves como parte de la ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico, un día después de que el rey de Jordania prometiera una implacable lucha en contra de los extremistas. Al respecto, la Casa Blanca manifestó que Estados Unidos tiene una relación de seguridad con Jordania y planea extender esta colaboración para la lucha en contra del grupo insurgente.
Mientras el rey estuvo aquí el martes, se firmó un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Jordania que extendería nuestra situación en seguridad hasta 2017 y garantizaría el envío de asistencia en seguridad en el orden de cerca de 400 mil millones de dólares al año.
En Washington, el presidente Barack Obama, durante el desayuno nacional de la oración, condenó a quienes buscan aprovecharse de la religión para sus propios propósitos homicidas.
Hemos visto actos de violencia y terror cometidos por aquellos que profesan defender su fe, profesan defender el Islam, pero en realidad están traicionándolo. Vemos al autodenominado Estado Islámico como un brutal y mortal culto que, en nombre de la religión, lleva a cabo actos atroces.
Entre tanto, este jueves el rey Abdalá saludó al padre del piloto jordano durante una visita a su ciudad natal. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que hay reportes de cerca de 20 explosiones de ataques aéreos cerca de Hasaka y Raqqa en Siria. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que los progresos contra la epidemia del ébola en África continúan, pero advirtió que el brote está lejos de terminar y todavía constituye una grave amenaza. David Navarro, el enviado especial del secretario general de la ONU, instó a la comunidad internacional y local a no caer en la complacencia.
Aunque los casos de ébola están disminuyendo, gran cantidad de trabajo queda por hacer para llegar a cero casos y cero transmisiones, agregó. El ejemplo más claro es que la semana pasada se informaron 124 nuevos casos confirmados de ébola, 25 más que los que la semana anterior.
Bruce Hayward, director general adjunto de la polio y emergencias de la OMS, advirtió que la ventana de oportunidad para conseguir el control de la epidemia se está reduciendo y que continuar los esfuerzos contra el virus será extremadamente difícil cuando la temporada lluviosa comience en un par de meses en África Occidental.
Los expertos están instando a Liberia, Sierra Leona y Guinea a no bajar la guardia y no volver a comportamientos que pueden propagar el virus. Como la enfermedad se transmite a través de fluidos corporales, las personas deben abstenerse de tocarse mutuamente.
Los entierros inseguros son una de varias prácticas que todavía están propagando la epidemia y, de hecho, es extremadamente peligroso reanudar rituales funerarios africanos tradicionales.
En noticias económicas, el faltante comercial estadounidense alcanzó su mayor nivel desde 2012 debido a que el fortalecimiento del dólar pareció atraer importaciones por encima de las exportaciones, lo cual podría hacer que la estimación de crecimiento del cuarto trimestre de 2014 sea revisada a la baja.
No obstante, al comparecer en una audiencia del Congreso sobre el presupuesto fiscal 2016, presentado por el presidente Barack Obama, el secretario del Tesoro Jack Lew se refirió a algunas de las cifras sobre la economía estadounidense.
Nuestros negocios crearon casi 3 millones de empleos el año pasado, es decir, la mayor cantidad en cualquier año desde fines de la década de los 90. Esto culminó aproximadamente 5 años de crecimiento en materia de empleo, el periodo más largo de creación de trabajos en la historia de nuestra nación y la creación de 11 millones de nuevos empleos. Aparte de eso, la tasa de desempleo bajó a su menor nivel en 6 años y medio, y nuestra economía continuó expandiéndose a un ritmo saludable en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2014. Y el pronóstico de crecimiento para 2015 es por encima de previas tendencias.
No obstante, agregó el secretario del Tesoro Jack Lew, desde el punto de vista global, Estados Unidos continúa superando en términos de rendimiento a sus socios comerciales, muchos de los cuales siguen tratando de salir del profundo hueco creado por la crisis económica global. Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Poza.
Noticias de Latinoamérica en Buenos Días América. El gremio de enfermería solicita al gobierno del presidente Nicolás Maduro que el sector salud venezolano sea declarado en estado de emergencia.
Desde Venezuela nos informa Carolina Alcalde.
Integrantes del sector salud continúan denunciando la situación que están atravesando los centros hospitalarios públicos y privados en Venezuela. Medicamentos e insumos básicos para incluso atender emergencias siguen ausentes en gran parte de los centros de salud públicos. En conversación con La Voz de América, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, insistió en que el desabastecimiento ronda el 60 y el 70%.
Estamos haciendo un llamado enérgico, contundente al gobierno nacional para que declare la emergencia en salud, porque lamentablemente la situación cambiaria en el país ha imposibilitado de que los proveedores internacionales suministren el 90% de los insumos que son importados, que debido a la falta de liquidación de divisas no se ha podido pagar la deuda que se mantiene por más de 379 millones de dólares. Esto ha hecho imposible que se importen este tipo de medicamentos para el año 2015. Es decir, que en Venezuela actualmente se está trabajando con inventario del año 2014.
Contreras tiene 30 años ejerciendo como enfermera y sostiene que por primera vez en su historia de servicio ha sentido angustia a la hora de atender a un paciente por el panorama en su puesto de trabajo.
Debo decir muy responsablemente que la salud en Venezuela está acorde a las altas tecnologías. No obstante, tengo que confesar que esta ha sido la peor crisis que me ha correspondido vivir como sector salud.
El gremio de enfermería asegura que pese a las circunstancias, se mantendrán en sus puestos de trabajo. No consideran que paralizar los hospitales sea un mecanismo de protesta responsable. Para La Voz de América, Carolina Alcalde. De Caracas.
Y a continuación, los deportes en Buenos Días, América.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó sus felicitaciones al entrenador en jefe de los New England Patriots, Bill Belichick, por haber alcanzado una notable victoria para su equipo y todos los seguidores de los Patriots en el Super Bowl 49 de la NFL. Obama llamó al entrenador Bill Belichick y la Casa Blanca dijo que Obama resaltó las contribuciones de varios jugadores para el emocionante final del juego, en particular el desempeño del mariscal de campo Tom Brady y el novato Malcolm Butler. El presidente Obama también cursó una atenta invitación al equipo para visitar la Casa Blanca y poder celebrar la victoria. Típicamente el presidente recibe en la Casa Blanca a los equipos campeones con una ceremonia. Una remontada en el cuarto periodo del partido ayudó a los Patriots a conseguir la victoria del campeonato frente a los Seattle Seahawks por 28-24. Y las cadenas televisivas HBO y Showtime alcanzaron un acuerdo de transmisión de la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Así informó el promotor Bob Arum, dejando solo dos asuntos sin resolver antes de pactar el 2 de mayo como fecha del esperado combate y señalando que las cadenas rivales han acordado los términos sobre los comentaristas de la función y otros detalles para el combate en pago por evento y que las negociaciones han reducido las diferencias restantes entre los representantes de ambos pugilistas. Arum declinó detallar los otros dos obstáculos, señalando que no quería sabotear las negociaciones justo cuando llegan a su momento crítico. Y el magnate ruso Alisher Usmanov pagará los salarios adeudados al entrenador de la selección de Rusia, el italiano Fabio Capello, después de que la Federación Rusa admitiese hace meses que no podía afrontar el sueldo de su técnico nacional. Usmanov, de 61 años, fue nombrado por la revista Forbes como la persona más rica de Rusia en 2014, con una fortuna estimada a unos 15.700 millones de euros. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos. Las noticias del mundo del espectáculo en Buenos Días, América.
There was a hunter in the Legion, a legend.
No matter who or what he is, he's after our bounty.
Este fin de semana se estrena en Estados Unidos Júpiter Ascending, o El Destino de Júpiter, con Mila Kunis y Channing Tatum. La trama está basada en una joven de nombre Júpiter Jones, cuya vida es simple y sin sentido. Todo cambiará en su vida cuando descubra que su misión es salvar el universo.
Our world is divided between light and darkness.
You are
the seventh son of the seventh son.
What exactly do we do?
En otro estreno cinematográfico llega Seven Son, o El Séptimo Hijo. El aclamado actor Jeff Bridges y Julianne Moore participan en esta cinta de ciencia ficción donde un joven de 13 años recibe una inesperada visita. Se trata de un maestro que desea convertirlo en su aprendiz, ofreciéndole poderes para enfrentarse a criaturas malignas. No se trata de una película infantil de hadas y brujas, sino de una cinta con efectos especiales que pondrá a todos a saltar de la silla del teatro. Desde los estudios de La Voz de América, les informó Mercedes Antesana.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Un miembro del equipo de abogados defensores del expresidente sudafricano Nelson Mandela se ocupará de defender al encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López.
El partido de López, Voluntad Popular, dijo que el parlamentario canadiense Irving Cutler trabajará ad honorem en el caso y que pronto viajará a Caracas para constatar personalmente la situación en la que se encuentra.
López está encarcelado desde febrero del año pasado, cuando se entregó a las autoridades que lo acusaron de ser responsable de las protestas callejeras contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, que dejaron al menos 43 muertos.
Cutler, un exministro de Justicia y exfiscal de su país, es considerado un especialista en derechos humanos internacionales y ha servido como consejero para prominentes presos de conciencia, incluido Mandela.
El presidente Barack Obama, congresistas y funcionarios estadounidenses y la Organización de Naciones Unidas han pedido en vano su liberación.
El gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos acordaron crear un corredor humanitario por el que se pueda evacuar a los civiles que tratan de huir de los combates en el este de Ucrania, cerca de la frontera rusa.
Líderes rebeldes dijeron el acuerdo permitirá la evacuación de civiles de la localidad de Desvalte, un cruce ferroviario clave entre las regiones de Donetsk y Luhansk, que ha sido el foco de más reciente ofensiva rebelde.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon.
Henry Llanos y Juan Pablo Sarruc, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.